Voz en el espejo. Una realización de Henry Amariles para UN Radio.
Bienvenidos a Voz en el Espejo, un programa de la emisora de la Universidad Nacional de Colombia que cuenta con la conducción y realización de Henry Amariles Mejía, quien les habla, y el control máster de Jorge Benjumea. En el día de hoy estamos con José Libardo Porras, autor de cuentos de Desde la Cárcel, Bellavista, El de Güey y muchos otros. Muchas gracias por aceptar la invitación de estos micrófonos.
Gracias, Henry, por la invitación nuevamente y gracias a quienes nos oyen.
En una pasada entrega hablábamos como de sus inicios, de esas primeras lecturas, de sus primeros escritos, de su experiencia pues como miembro del taller de escritores de la Biblioteca Pública Piloto, su contacto con Manuel Mejía. Para que redondeemos un poquito esta etapa y pasemos como a otra, ¿qué recuerda usted de Manuel Mejía?
De Manuel Mejía Vallejo, bueno, recuerdo aparte de algunas de sus obras, cuentos y novelas maravillosos, por ejemplo La Venganza, un cuento muy especial, un cuento ya clásico en nuestra literatura, o La Tierra Éramos Nosotros, o La Casa de las Dos Palmas. Recuerdo la queridura de Manuel. Era un hombre de una generosidad que uno difícilmente encuentra. Era un hombre de una sencillez muy rara en una persona en la condición de él. Por ejemplo, él no tenía problema cuando lo invitaban a algún lugar, a algún pueblo de Antioquia, ir a la terminal, coger un bus y arrancar para ese pueblo, siendo él, que era un escritor muy importante, ya pues había ganado el, habiendo ganado el premio hace tiempos, premio novela Nadal en España, habiendo ganado otros premios aquí fuera del país y habiendo ganado también el premio Rómulo Gallegos. Un hombre de una sencillez, una tranquilidad, una humildad y una ternura maravillosas. Era un hombre que cuando confiaba en alguien era capaz de como de cualquier sacrificio por ese en quien él estaba confiando. Entonces son como aspectos humanos, condiciones humanas que no tienen que ver con la literatura, pero sí tienen que ver con la literatura. En cierto modo, yo a veces pienso que lo que yo más quería aprender de él no era como su oficio de escritor, sino su oficio de vivir. Entonces lo recuerdo siempre con mucho afecto, además porque pues él hizo, se empeñó en publicar mi primer libro, le hizo el prólogo en el que hace un elogio grande, no solo del libro, sino sobre mí, y muy generoso, pero eso fue como siempre muy característico en él, esa generosidad y esa tranquilidad.
En una época donde publicar era muy complicado, particularmente en Medellín.
Sí, en esa época que salieron libros de Medellín era todo un evento social y cultural. Era muy raro. Es que aquí no había escrito, había muy pocos escritores, podían contarse en los dedos de las manos. Y cada uno era una isla muy aparte de las otras y sobre todo no tenían ninguna trascendencia. El único escritor que sonaba en el país era Manuel Mejía Vallejo. Luego de eso, yo creo que en parte ese taller fue como de los pioneros en ese asunto, y es que los escritores empiezan a tener puertas abiertas, no tanto pues como los mismos escritores quisieran, pero el mundo ya deja de ser ese encierro que era como hasta los años 80. Y si en esa época uno se maravillaba de que publicaran un libro en la ciudad, ahora uno se maravilla de que el día que no lo publican, porque hay escritores literalmente a montones, la mayoría jóvenes, y muchos muy buenos. Y eso creo que es pues como fruto de los talleres literarios, de ese movimiento que ahora es muy grande, talleres literarios y clubes de lectura. Ahora en la ciudad no sé cuántos talleres literarios habrá, pero debe haber por lo menos 20 talleres literarios y clubes de lectura no sé cuántos, y así en las demás ciudades. Eso se ha vuelto un movimiento muy importante, muy, muy notorio, además porque todo el tiempo están publicando y todo el tiempo se está hablando de esas personas que publican ahí, de esos talleres también. Entonces lo que era una rareza hace 30 años, hoy lo más común, hoy expande todos los días.
¿Cómo era su metodología de escritura hace 30 años? ¿Escribía diario, como no existía el computador, eso era una cosa por allá, como de otra galaxia? ¿Escribía a mano o máquina de escribir?
Yo escribía a mano, siempre, yo andaba siempre con una libreta y ahí yo iba escribiendo cosas que se me ocurrían y notas que tomaba a partir de lecturas y cosas de esas. Y luego, cuando más o menos tenía como la cosa elaborada ahí en esa libreta, me sentaba ante una máquina Olivetti 82 a pasarlas en limpio. Y ahí iba acumulando cosas, sobre todo poemas, era lo que yo más iba acumulando ahí, pero también pues cuentecitos, en fin, toda clase de prosas. Como yo he sido todo el tiempo dedicado solo a escribir, yo en realidad no he tenido otro oficio. He escrito muchas cosas muy diversas, entonces he tenido épocas en las que me ha dado por escribir reseñas de libros. Alguna época también me dio por escribir unos artículos que publicaba en el Dominical del Colombiano sobre cualquier asunto. He tenido épocas en que solo escribo cuentos, o épocas en que solo escribo poemas, o épocas en que solo escribo novelas, pero siempre estoy escribiendo algo, siempre. Ya ahora tomo noticas sueltas por ahí en cualquier papel que me encuentro, pero básicamente lo hago es en el computador. Y trabajo todos los días jornadas como de unas 12 horas que están divididas entre leer y escribir. Yo me levanto y me pongo a escribir lo que del día anterior tengo más o menos pensado y escribo horas y luego paro y me pongo a leer. También lecturas que mantengo pues ahí como en proceso, y así hasta las, no sé, de 9, 10, 11 de la noche. A veces siento que estoy cansado o siento que lo que hice está bien, entonces me gusta irme para la calle pues o a descansar o a celebrar, y me gusta ir siempre a unos dos o tres bares por ahí de mala muerte en el centro a los que voy, y siempre ahí solo en parado al mostrador voy pidiendo cualquier cosa y voy tomando. Procuro no emborracharme, a veces me ocurre sin yo querer, pero es como parte también de la rutina. Sí, pero siempre que hago esto que te digo, es más como una celebración. Si escribí una buena página, creo que merece celebrarlo. Si escribí un buen capítulo, merece celebrarlo. Y en esas me la paso.
¿Celebrando?
Sí, sí. Yo celebro mucho lo que voy haciendo. Además porque, yo creo que a uno le conviene como ubicarse en su actividad de escritor en un sitio en el que uno se sienta cómodo. Yo me siento cómodo escribiendo lo que uno llamaría literatura en tono menor. Yo no tengo la idea de ser como una gran obra, una gran novela. No, yo lo que quiero es escribir pequeñas historias, muy cotidianas, digamos, muy íntimas. Y entonces a eso es a lo que me voy dedicando todo el tiempo. Y me siento bien ahí en esa posición de escritor en tono menor, digamos. Pues yo no quiero el gran público, yo no quiero... No, yo creo que como cuando niño, prefiero más estar a la sombra.
¿Cuándo siente usted que un poema, un cuento, un capítulo de una novela, un texto que está escribiendo, quedó bien?
Bueno, tiene que ver con dos cosas. Una, que diga lo que me había propuesto decir. Y lo otro, que me suene bien. Cuando esas dos cosas se conjugan, yo veo que no sobra ni falta nada, que lo que hay ahí es lo que tiene que haber y me suena bien, creo que ya el texto está. Pero a mí lo que me ha ocurrido casi siempre, bueno, digamos en los últimos dos, tres libros no, pero en mis primeros libros yo escribía y muy rápidamente publicaba. Inmediatamente el libro salía publicado, yo me daba cuenta de que eso no estaba bien. Y siempre era la idea de, esto tengo que corregirlo, esto tengo que reescribirlo, este libro tengo que reeditarlo. Y solo cuando ya lo había corregido, ya ese libro publicado y todo, ya me había sentado y le había quitado páginas y le había hecho cambios y todo eso, lo leía y decía, ahora sí está bien. con la primera novela que yo publiqué, que se titula Hijos de la Nieve, la hizo Editorial Planeta, un libro como de, no sé, 250 páginas o algo más. Y después de que me senté a corregirlo, ya publicado, le disminuí 100 páginas. Y ahí sí quedé contento ya. Ya me parece que es un buen libro. No he hecho la segunda edición, pero sé que ya sí es un buen libro. Y así con otros. Por ejemplo, con Historia de la Cárcel Bellavista, solo quedé contento con él cuando hice la tercera edición. Con los últimos libros, no, ya sí me he cuidado de corregir mucho y de ser muy minucioso antes de publicarlos. Entonces estoy tranquilo. Pues los últimos son el de Güello y antes de ese un libro de cuentos titulado John Lennon en el Balcón, y antes de ese una novela titulada Adentro una Hiena. Bueno, los últimos libros sí ha sido un trabajo más concienzudo y los he publicado seguro de que así ya es como debe quedar, pero en los primeros libros solo quedaba contento en la segunda edición.
Recuerdo a nuestros oyentes que en el día de hoy estamos conversando con el escritor José Libardo Porras. José Libardo, escribir es una tarea muy incierta. Porque usted arranca y no sabe exactamente cuál puede ser el punto de llegada, porque sobre la marcha pues puede haber un extravío de meses o pueden haber periodos de bloqueos y todo eso. ¿Usted cómo conjura o cómo asimila ese vivir a la deriva de la escritura?
Lo que pasa es que a mí no me sucede eso, porque yo he aprendido a desarrollarme un método muy personal. Eso no le funciona a ningún otro, pero a mí sí. Y es que cuando a mí empieza a ocurrirme una historia, le doy muchas vueltas. A mí primero me ocurre, generalmente es una pregunta, y de tanto darle vueltas a esa pregunta, voy encontrando posibles respuestas. Y luego empiezo a buscar la historia en la que voy a formular esa pregunta y a desarrollar esas posibles respuestas. Y es un proceso largo. Yo le doy en la cabeza muchas vueltas, voy tomando pequeñas notas y es. Y cuando ya tengo la historia más o menos resuelta en mi cabeza, empiezo, no empiezo antes. Y empiezo planeando la historia de comienzo a final, lo que va a suceder, cómo arranca y cómo termina, y quiénes son los personajes y cómo es la relación entre estos personajes. En fin, la armo, todo eso que ya he armado en la mente, lo armo en el papel, muy esquemáticamente. Y después de que ya lo tengo armado en el papel, arranco a escribir. Generalmente arranco por la última escena, por el final, y sigo con la primera escena. Cuando ya tengo una versión de esa primera escena, de ese comienzo, y una versión del final, ahí ya siento que tengo una novela. Solo me falta escribirla, pero ya la tengo. Ya tengo una página final y una página inicial. Me faltan 300 páginas intermedias, pero ya sé qué es lo que voy a contar. Entonces lo que hago es empezar a desarrollar ese plan de escritura que tengo. Y ese plan no es una camisa de fuerza, pues a veces hago variaciones y en fin, pero básicamente es lo que me guía del comienzo al final. Yo tengo la idea de que lo mismo que la lectura de una novela, la escritura de una novela es un viaje, y es un viaje que uno realiza más o menos planeado. Pues no es un viaje absolutamente azaroso, en mi caso no, a otros les funciona ese azar, a mí no. Y cuando arranco ese viaje, sé a dónde quiero llegar y sé por dónde voy a pasar, y sé dónde me voy a detener más largo y dónde voy a pasar más rápido. Entonces ya con ese plan de escritura que me he formado para mí mismo, no tengo esas dificultades de la hoja en blanco. No, yo termino de escribir una escena y yo sé cuál es la que sigue. Y si me pidieran escribir la escena penúltima, también podría ir a hacerlo. A veces esa escena final o esa página final que escribí no sea la definitiva, pero me sirve como una guía, como un faro que estoy viendo allá a la distancia y hacia allá voy dirigiéndome. Entonces, no, es una jornada de trabajo de 12 horas pensando en lo que tengo que hacer hoy y en lo que tenga que hacer mañana. Serán otra jornada de otras 10 o 12 horas, pero yo voy resolviendo así, como punto por punto, el desarrollo de la novela.
Y la construcción de los personajes, ¿usted piensa en personajes reales que de alguna manera le ayudan a hacer más verosímil la historia, o también se nutre mucho de los personajes de sus lecturas?
Hay ahí de todo, pero básicamente, digamos, los personajes de las lecturas son algo así como el detonante, como la ventana que me permite ver a mis propios personajes. Entonces, pues yo leo un personaje en Hemingway, por ejemplo, y yo siento que hay unos personajes cercanos a mí, personas cercanas a mí del pasado o del presente, que encarnan ese personaje de Hemingway o de Faulkner o de cualquier autor. Entonces, cuando empiezo a escribir y a armar los personajes, los armo pensando con mucha frecuencia en personajes de la vida real. A veces no tan cercanos, a veces muy cercanos, a veces gente que solamente he visto, pero ya el haberlos visto me da como una totalidad de ellos. Y a veces invento también a esos personajes que empiezo a crear a partir de gente conocida. Les voy inventando rasgos, unos caracteres determinados, junto unos con otros, hago una especie de colcha de retazos, procuro de que eso no se note, procuro de que cada personaje sea pues como un ser humano único, y lo pongo a que actúe ahí, lo pongo en situaciones, y trato de que ese personaje resuelva esas situaciones que yo le planteo. Trato de dejarlo en libertad, no metérmele mucho, no atravesármele mucho, pero eso sí, le exijo que me divierta. Para mí es muy importante sentir que me estoy divirtiendo cuando escribo, porque además yo no espero más de la literatura que esa diversión. Pues yo no espero de la literatura ni plata, ni fama, ni reconocimiento, nada de eso. No, espero es divertirme. Yo escribo porque me divierte y publico porque me gusta ver eso que me ha hecho divertirme a lo largo de un tiempo que duró la escritura.
El dramaturgo Henry Díaz dice que cuando construye sus personajes, él les hace como una biografía. Inclusive les define cuál es la fecha de nacimiento, y de acuerdo a eso, en el horóscopo mira cuáles son las características de ese sujeto a partir de esa fecha de nacimiento, y va armando como la estructura del personaje. ¿Usted esos rasgos de la personalidad de cada uno de estos sujetos los crea antes de sentarse a escribir, cuando hace el esquema, o cuando está construyendo el capítulo va armando eso?
No, yo cuando arranco a escribir ya sé más o menos cómo son los personajes, en todos los aspectos, en lo físico, en lo psicológico, en todo. Pero pues te repito, eso a veces tiene variaciones, pero sí arranco con ellos más o menos definidos, con nombres. El nombre para mí es importante. El que se llama Juan tiene que actuar como Juan, porque el nombre para mí es un destino. Y así, pues los ubico en unos contextos y tienen que ser fieles a ese contexto, y en una época, y tienen que ser fieles a esa época. Entonces, en cierta forma son libres, pero también en cierta forma los tengo pues muy muy controlados. Un control pues que no impida que ellos se muevan con tranquilidad y que no impida que yo me divierta dejándolos que actúen.
Era José Libardo Porras, escritor de La Comarca. Muchas gracias por haber estado en Voz en el Espejo.
Muchas gracias, Henry, y muchas gracias a todos.
Invitamos a nuestros oyentes a que sigan en compañía de la emisora de la Universidad Nacional de Colombia. Nos vemos en el espejo.
Voz en el Espejo. Una realización de Henry Amariles para UN Radio.